En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según la lectura del Evangelio de hoy, hace una semana Jesús se había preguntado a sus discípulos. Primero les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta. Preguntan, ¿quién dicen que soy? Y después de escucharlo, les dijo, tú eres el Cristo de Dios. Jesús les mandó y no dice quién es tu alma. ¿A qué pregunta de todo? Pero por si esa reacción de Jesús no fuera suficientemente para dejarnos perplejos, para dejar perplejos de sus discípulos, Jesús dice después que no solo que él va a aparecer, que moriría en una cruz, y que sus discípulos deberían estar dispuestos, listos, a llevarse a sí mismos, a cargar con la cruz y a seguirle. Yo pienso que durante esta semana que pasó, hasta la lectura de hoy, los discípulos probablemente estaban muy preocupados. Y Jesús mismo podría estar muy preocupado. Ay, no me quería decir que no había hecho eso. Les van a enamorar a mis discípulos. Y es que no es fácil enfrentar las malas noticias de la existencia. ¿Cómo es la pérdida de un ser querido? Todos hemos vivido esto en algún momento más durante los años de la pandemia. La pérdida de un ser amado es algo muy difícil. Pero también puede ser el inicio de una enfermedad como el cáncer. Más que difícil es un cáncer terminal. O cuando veo que fracasa todo el plan profesional que yo tenía para desarrollar mi vida. O cuando acaba una relación amorosa a la cual he estado muchos años. Cuando viene en estos momentos, Jesús nos recomienda hacer lo mismo que él dice. Lo que él dice para estos momentos son las decisiones difíciles, fundamentales. Orar, orar, orar. Y que se preocupan de otras oraciones acerca de la oración, como un cierto la oración, como un diálogo de amistad, como un trato de amistad con quien sabemos que nos ama, pero más aún, quien sabemos que está dentro de nosotros mismos, en el interior del alma humana. Como digo en muchas ocasiones, en el cielo existe en cada ser humano, donde Dios habita en cada persona. Jesús habla de la cara con Dios con el Padre y desde lo profundo, orando desde lo profundo, el Padre escuchó esa plegaria de Jesús. Quizá Jesús le pidió a su Padre, Padre, por favor, manifiéstale a mí cuál es la realidad que hay detrás de esa cruz. Por favor, ten piedad para que ellos no se desanimen cuando vengan los problemas de la vida. No sabemos todo lo que Jesús, pero sabemos que ocurrió un milagro. Imaginémonos en este momento. Los discípulos no vivían a Jesús de la misma manera. Cuando Jesús dijo que iba a morir, que iba a aparecer, los discípulos entonces empezaron a ver que este rey que ellos pensaban en que Mesías no iba a llegar a tomar a Jerusalén con la fuerza, con una espada, sino que humildemente iba a morir como cualquier otro ser humano. Y Jesús, que conoce los corazones de sus amigos, en este momento les manifiesta su divinidad. Y es lo que ocurre en la gran tribulación. Es una hermana muy hermosa que hoy escuchamos. Aparece la figura de Elías, que representa a los profetas. Y aparece la figura de Moisés, que representa a la ley. Y a cada lado de ellos, les dice una voz que dice, este es tu hijo amado, este es tu querido, escúchenlo. questa immagine, secondo te, cioè, anche se il passato della trasfigurazione sia una delle manifestazioni più chiare e forti della divinità di Gesù, che si ha trasfigurato. Questo che nosotros proclamamos, que Jesús es Dios, el Hijo amado del Padre. Y por eso lo confirma la ley, los profetas y el mismo Dios. La realidad de Jesús sobrepasa todo lo que los discípulos pudiesen imaginar sobre lo que era el Mesías. O mejor dicho, la realidad de ese Mesías se alejaba muchísimo de la grandiosidad con la cual soñaban los apóstoles. Y se acerca más a la gracia de la humildad del siervo humilde de la ley. Así se presenta de esta manera, este rey de gloria se presenta con la humildad y con la fragilidad con la cual necesitamos presentarnos ante Dios en la oración y con la cual necesitamos presentarnos conocernos a nosotros mismos en la vulnerabilidad de quienes realmente somos nosotros. Desde la experiencia del sabor, los discípulos no fueron los mismos. Por supuesto, ellos dudaron durante la pasión y muerte de Jesús, porque no fueron perfectos, pero Juan estuvo ya al pie de la cruz hasta el último momento. A Pedro lo tuvieron que cuestionar y que lo amenazaron como tres veces para que él entonces dijera, no sé, yo conozco a este Señor. Pero nosotros sabemos que ellos, que son los testigos de la divinidad de Jesús en el monte Tabor, que estuvieron con él en el monte de Sinaí, le dieron ciudad sangre, trataron de acompañar a Jesús lo más posible durante esas amargas horas de la pasión. Y esas personas tuvieron la madurez espiritual que les hizo capaces de reconocer el milagro de la resurrección. Y les proclamaron a todas las naciones que Jesús está vivo. Que Jesús es Dios mismo. Y así, Pedro, Santiago y Juan se convirtieron en ciudades de Dios. En testigos de que, detrás de las contradicciones de la vida, detrás de los sufrimientos que acompañan la existencia humana, detrás de la fragilidad humana o la misma fragilidad de este mundo, Dios tiene un plan de gracia, sanación, amor, redención y vida. Sí, la misa semanal de mis amigos, o la misa diaria, si vamos a estar allá, es nuestra hora en el monte Tabor, como lo vivieron Pedro, Santiago y Juan junto a Pablo. La misa, la Eucaristía, es ese tiempo en que la eternidad del presente se une en la alabanza a Dios. Y esta iglesia, este espacio de iglesia de la transfiguración, es un espacio privilegiado de la gracia que ofrece a todos los seres humanos sin discriminación alguna. Este es un lugar donde los amigos nos reunimos para orar juntos, para alabar a Dios, para escuchar su palabra y para alimentarnos del pan del cielo y el cáliz de la salvación en el momento de la tarde. Transfiguración. Es un lugar de encuentro, es uno de esos lugares que nos dice que el ser humano haga una pausa para encontrarse consigo mismo, con las otras personas y con Dios, con medio de la oración y con medio del compañerismo. Esta experiencia que se indica que parece que se vuelve que vive en el tiempo, cuando vemos un gran rascacielos que rodean esta iglesia y vemos esta pequeña iglesia con un pequeño jardín. Un creyente permite que los transeúntes extendan sus relojes, aunque sea por un momento, y que puedan vislumbrar una realidad que también está aquí presente en medio de las preocupaciones humanas. Esta comunidad es algo que leí en un libro, es la casa de Dios, donde las distinciones de clase son olvidadas. El ejemplo de todo lo que representa el amor y la caridad entre los animales. En tiempos de división, nuestra iglesia de la transfiguración ha sido una transfiguración para la sociedad también aquí en nuestra ciudad de Nueva York. En tiempos donde la comunidad momentánea estaba luchando por su libertad, recordemos que esa iglesia fue fundada en tiempos de la guerra civil, cuando estaban luchando por su libertad, esta iglesia fue un refugio, un lugar donde las personas afroamericanas pudieron ocultarse, pudieron refugiarse en su huida y en su búsqueda de la libertad. Y este lugar, atendido por este padrecito, el padre Jorge, yo en su total, él brindaba apoyo, brindaba ayuda a esas personas, y es que es la figura de la libertad que las comunidades centroamericanas conquistarían con el tiempo. O cuando los pastores eran considerados pecadores que no podían recibir la atención del tratamiento, esa iglesia abrió sus puertas también a esas personas. Y cuando en su tiempo, no tiempo muy lejano, las personas de la comunidad de LGBTQI, o más, no encontraba un lugar en el corazón de Cristo y en la iglesia. Esta parroquia se conoció el valor de la diversidad sexual, incluso cuando esto no era políticamente correcto. Cuando no era políticamente correcto, mucha gente no la apoyaba, ahí decidimos, porque esta iglesia, de la cual me siento parte y de la cual todos somos parte, pudo ver el deseo de todo ser humano de participar en la gloria para la cual todos somos hijos, y que no se pueden cerrar las puertas a nadie, que todas las personas son bienvenidos, porque donde el mundo ve esclavos, padres, heredados, hay gente que está a un lado. Las personas que han experimentado el milagro de la transfiguración pueden ver a las personas y a las situaciones en presencia y en su absoluta dignidad. Esto ya he estado viendo, teniendo la atención a la cara de la gente cuando pasa frente a la iglesia, y ven, se puede ver en su rostro la alegría cuando ellos ven el arte, cuando ellos escuchan los pájaros cantar, cuando ellos ven un carro en calle arquitectónico de esta iglesia. No solo en el eso, después de cada servicio o durante los servicios, el sonido de la música, por ejemplo, que nos estaba acompañando con el órgano, todo eso, la música, el aroma del incienso, pero también el sabor del café y del té y de lo que haya después, todas esas sensaciones, absolutamente todo esto, nos habla de una realidad, de la belleza. Todo esto nos habla de la belleza, que es un derecho que tenemos todos y todas. Transfiguración brinda eso. Un espacio vital lo organizamos por medio de lo que se llama vida con sus constitutivos. El camino de la belleza. Otra manera de manifestar también nuestra realidad. Y les platicaba en la mañana que cuando el día de hoy quería cerrar el portón, vi a unas muchachas que estaban muy emocionadas viendo la iglesia. Estaban súper emocionadas, nunca había visto a alguien tan emocionada. Y se preguntaron, ¿esto es iglesia de sexo de sí? Y entonces, ustedes saben que en un mes de sí iglesia es la pequeña iglesia a la boca de la esquina, la New Spiritual on the Corner. Cuando les dije que sí, esta era la iglesia de sexo de sí, se volvieron, wow, fue algo increíble, era la alegría que tenían estas chicas. Preguntaron, también decía a sus padres de toda la historia, de toda la canción y de su iglesia, creo que iba a matar el momento. Ese momento que hace especial la vida también es un regalo que Dios da de una manera u otra por medio de esta iglesia. Y esto es decir, sirve como un puente para llevar más personas a Dios, como bendito sea. Dios se vale de absolutamente todo para mostrarnos los tesoros de su gracia y de su amor. Lo que sé es que transfiguración bendice a las personas por muchos motivos, brindando sus pasos sagrados en esto, como en el monte de favor, Dios manifiesta su gloria. No en el cuerpo de este hombre que hace 2000 años caminó, sino ahora en las apariencias humildes del Padre y del Hijo, como lo vamos a recibir en la Eucaristía. Todo lo que ustedes ven aquí, lo que parezca oro y los colores y la hermosura del altar y la majestad de los signos, la fragancia de las flores y el incienso nuevo, la luz de las velas, la elegancia de estos años que tenemos, absolutamente todo es, como una transfiguración de eso. Es un momento en el que se manifiesta de muchas maneras. Esto, Dios está aquí. God is here in this moment. This is a favor to you. This is an opportunity to, behold the glory of Christ. Now, the former feelings of bread and wine. Dios está aquí. Dios está en el altar. Dios está en el sagrado. Dios está en la fuente bautismal. Dios está en el cielo. Y Dios, de manera especial, está en el corazón de cada uno de los creyentes que se encuentran aquí reunidos. Y si Dios está aquí, ¿qué más nos hace falta? Y podría decir que si Dios está aquí, podría repetir como dijo Pedro, Maestro, qué bien que se está aquí. Hagamos eso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.